Muchas gracias al licenciado Miki de la Cruz, que está por aquí como cada domingo con la profesora Belsabé. Yo, le encantan estos domingos.
Ay, sí, sí, verdad.
Sí, sí, fabulosos. Bueno, ustedes saben que Arnold Schwarzenegger ha estado, pues, las últimas semanas hablando un poquito de todo este conflicto en la Franja de Gaza y todas esas cosas. Y nos concedió unos minutos. Y lo primero que le preguntamos a Arnold, recordarle que él ha hecho muchas cosas: fisiculturista, actor de cine, gobernador de California. Arnold, ¿en qué estás ahora?
Well, it's not this particular. It's like anything that I see that really bothers me.
Se trata de que no me gusta quedarme quieto, callado, cuando hay algo que me molesta. Me gusta involucrarme, ya sea sobre la lucha contra el uso de combustibles fósiles, un medio ambiente más limpio, motivar a la gente a que se sacuda y luche, trabaje y sea exitoso, o se trate del prejuicio y el odio que he visto subir en los últimos años. Esto como que me alarmó. No podemos quedarnos sentados solo viendo cómo se desarrollan las cosas. Creo que debemos involucrarnos y usar los medios que tenemos para hablar de esto, principalmente por la historia que yo tengo. Vengo de un país que fue parte de la Segunda Guerra Mundial, Austria. Hitler era en parte austríaco y todo ocurrió porque le permitimos este antisemitismo y este odio. Vengo de un país en el que esto sucedió y no quiero que esto vuelva a pasar. Arnold, tú dijiste que tu padre era nazi. Siempre has hablado de tu padre, pero nunca antes había dicho esto. ¿Qué te hizo hacerlo?
Well, first of all, you have to understand when I improvise a speech, I don't think about.
Tienes que comprender que cuando improviso un discurso, no pienso en cómo decir las cosas. Esto iba dirigido a los que quieren arrastrar a los jóvenes a grupos extremistas que quieren propagar el odio. Al igual que mi padre, muchos otros millones de seres humanos fueron succionados por un sistema de odio a través de mentiras y engaños. Así que ya hemos visto a dónde conduce esto. He visto de primera mano cómo terminaron estos hombres que odiaron, las atrocidades que ocurrieron. ¿Cuántas personas tuvieron que morir y todo para nada? Los confederados perdieron. Solo dijeron, esto no funciona. Lo que nos queda es unirnos, acercarnos y amarnos es mucho más poderoso que el odio. ¿Cuántas personas han visto tu mensaje contra el antisemitismo?
Well, apparently, you know, almost 100 million people saw it, and there's.
Aparentemente lo han visto unos 100 millones de personas con miles de millones de impresiones. Aquello fue maravilloso. Arnold, ¿haces un paralelo entre participar en el odio nazi durante la Segunda Guerra Mundial y la ideología del odio que está creciendo en Estados Unidos? ¿Es ese el sendero que está tomando Estados Unidos ahora? No sé si ese es el camino que estamos tomando, pero sí puedo ver el peligro. Tú comparaste la irrupción en el Capitolio de los partidarios de Donald Trump con aquella noche de los cristales rotos en la que los nazis quemaron sinagogas, negocios y hogares judíos. Cerca de 30,000 judíos fueron hechos prisioneros esa noche. Y ese fue solo el comienzo. ¿Qué quisiste decir con esta comparación? ¿Lo que viste ese 6 de enero en Washington te recordó lo de las matanzas en Alemania y Austria? Lo primero que me llegó a la mente cuando vi la insurrección aquí es que eso es muy peligroso. Es una llamada de alerta para que la gente sepa. Esto se debe tomar con seriedad. No es simplemente agarrar a estos derechistas extremos y vamos a ponerlos en prisión. No, es mucho más que eso. Que crea algo así. Tristemente, tengo que decir que nadie le ha dado la cobertura correcta a este asunto. a la insurrección trumpista. Solo han dicho que lo hicieron mal y que tienen que ir a la cárcel y castigarlos. Pero nadie se ha compenetrado realmente en por qué ocurrieron las cosas así. ¿Qué poderes tiene la gente que realmente está enojada e incómoda con el gobierno? Parte de esto tiene que ver con que le han dicho que le robaron las elecciones del 2020. Finalmente, Arnold, ¿te preocupa que Trump sea de nuevo el candidato republicano?
Absolutely not, because being a front runner of one party.
Absolutamente no me preocupa. Ser el principal candidato y dejar que sigan cavando este hoyo cada vez más y más profundo, lo único que va a conseguir es facilitarle el camino a los demócratas. Eso es lo que yo estoy viendo. Al no buscar otra opción más joven, una cara nueva que sea razonable, inteligente, despierta, alguien que pueda conducir este país por la vía republicana, eso le está allanando el camino a los demócratas.
¿De qué se trata? ¿Qué hizo Jennifer?
Oh, ¿cómo hacer?
Bueno, ese es el nuevo True Crime.
Un True Crime.
Ya, yeah, que está arrasando en Netflix, que es True Crimes, son crímenes reales. O sea, son una especie de documentales sobre crímenes reales. Este se ha colocado ahora mismo entre lo más visto del catálogo, tanto en la madre patria y Olé, como en todo el mundo. Relata el macabro caso de Jennifer Pam, que conmocionó a Canadá en el año 2010. Recuerden que por ahí anda Ripley y el caso Asunta también. Bueno, este
True Crime. Bien hecha, por cierto, que está Ripley. Mm-hmm. Vimos los 8 episodios en Netflix, blanco y negro. Ajá. Una película monocromática.
Okay. Pues, oiga,
¿no te gustó?
No, en lo que llega el caso Asunta, que es una serie de Candela Peña, va a llegar el 26 de abril.
¿Cómo que ella se llama?
Candela Peña.
¡Candela! Yeah. ¡Ven acá! ¡Oh, fresco!
Se puede ver en la plataforma de streaming un documental que se unió al catálogo del gigante audiovisual ahora, el pasado 10 de abril, y que también narra uno de los casos más controvertidos de la pasada década. Esa vez, eso ocurrió en Canadá. Netflix, ustedes saben que es conocida por tener una gran oferta de documentales de True Crime dentro de su catálogo. Algunos de ellos son buenos, pero hay otros que son muy tollosos, porque como yo veo, es verdad, porque yo siempre veo series y asuntos de crímenes, pero yo lo veo en YouTube con muchísimas entrevistas de aquella época, de la gente de ese momento, y le hacen unas variaciones que dejan mucho que desear. Pero bueno, la plataforma de streaming ha recreado algunos de los sucesos más tétricos de España. Próximamente va a traer, aparte del caso Asunta, El Rey del Cachopo, pero también tiene crímenes internacionales. Este que hizo Jennifer recrea el caso mediático de Jennifer Pam, una joven canadiense. Ella tenía 23 años, estaba afincada en el área metropolitana de Toronto y llama al número de emergencias para informar que han disparado a sus padres. Se convierte en el foco de un caso criminal del que resulta imposible apartar la vista y que acabará con la joven sentenciada a cadena perpetua sin haber empuñado ninguna pistola. A través de los testimonios de los policías que estuvieron relacionados con el caso y de las entrevistas que los agentes realizaron a Jennifer Pam, este documental relata todo lo que sucedió, tanto la fatídica noche del 8 de noviembre del 2010 como la investigación posterior por parte de las autoridades. El documental está dirigido por Jenny Popewell, algo así, quien ya se encargó de otro de los true crime más exitosos de la plataforma de streaming, el caso Watts, el padre homicida del 2020. ¿Qué hizo Jennifer? Tiene una duración de 1 hora y 24 minutos y se ha postulado como uno de los grandes documentales de true crime de esta primera mitad del año de las plataformas de streaming. Ya usted puede disfrutar de él.
Uy,
así que búsquelo y dése una oportunidad de ver que hay gente que da para todo. Y bueno, muchas veces la ambición, tú sabes, y esos muchachos en esa edad, Ay, bueno, mi madre.
Vámonos, Mickey, con este clásico de Neil Young. Y este que fue grabado en Nashville. Allá le hicieron coro Linda Ronstadt, entre otros. Vámonos con Heart of Gold.
Searching for